El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa del Observatorio del día de la fecha, 21 de diciembre del 2013. Acá estamos en compañía de Elena. ¿En quién estaré pensando?
Elena de Troya, ¿de qué te hablas? Elena de Troya.
Andrea Herrera.
Hola, ahora buenas tardes. Sí, le van a preguntar, ¿quién es Elena? Menos mal que yo no fui. ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Todo bien, sí. Empezó el verano.
Hoy empieza el verano. Justo me gusta más el 21 de diciembre que el 21 de septiembre a mí. Empezó, me encanta bien. Cuando empieza el verano. Vino con todo el verano, todo el calor.
Empezó con todo el verano, sí.
Tenemos que traer un baldecito con arena. ¿Nosotros qué vamos a hacer en el verano? ¿Nos vamos a quedar acá trabajando con este calor? Hace 64 grados acá dentro del estudio. Sí, yo quiero hacer una denuncia estudio, pública, sí, ¿eh? Sí, impresionante. Porque sí, acá sí. En este estudio no tenemos las típicas cajas de huevo que tienen en la mayoría de los estudios de la radio.
Había 6 personas un rato acá, sí.
Ah, pero esos son re valientes. Eso es un sauna más que un estudio radio. Acá no hay caja de huevo. Esto es goma espuma,
es peor, ¿sí?
Sí, señor. Bueno.
Goma espuma con cajas de huevo, parece. Sí.
No, pero no tiene caja de huevo. Tiene la forma de las cajas de huevo. Pero hay radios. Nosotros tuvimos en alguna radio, ¿se acuerda?
Sí.
Que había eran todas cajas de huevo.
Caja de huevo.
No, acá no.
Sí,
acá es... goma espuma, así que estamos muertos de calor. Bueno,
así es.
Pero estamos acá, 21 de diciembre, en el observatorio para hacer igual el último programa de este año. Igual en enero vamos a volver.
Del año, no sé si volvemos tampoco, ¿no?
¿No sabes si volvemos? ¿Que nos vamos de vacaciones así toda la
vida?
Claro,
posiblemente, no sé.
Venga.
No sé hasta cuándo nos vamos.
Ah, ¿nos vamos de vacaciones indefinidas, indeterminadas?
No sé.
Qué loco.
Hay que pensar.
Ya les vamos a decir.
El 6 estamos acá.
Bueno, vemos. Por ahí nos tomamos 2 semanas, pero después volvemos.
Claro,
porque queremos estar en el aire de FM Moreno. Además, un montón de programas se van de vacaciones, pero nosotros ya tomamos vacaciones, digamos la verdad.
Entonces.
Vamos a seguir un poco. Bueno, ¿qué tenemos para charlar?
Hoy, bueno, son fechas estas raras. No hay grandes acontecimientos políticos, salvo cortes de luz, intentos de saqueo, cosas extrañas que suelen ocurrir en el mes de diciembre. Pero bueno, yo me hice en un papelito, me anoté algunas cosas de las que quisiera recordar. Estamos cumpliendo 30 años de democracia. Uh-huh. Al mismo tiempo, se cumplió el aniversario de la gran crisis, el 19 y 20.
Claro,
19 y 20 de ayer, diciembre.
Del 2001, sí.
En donde hubo muertos en la plaza, el helicóptero presidencial con el que se fue de la Rúa. Los 5 presidentes. En muy pocas semanas, prácticamente la desaparición de la Argentina. Después, obviamente, revivimos, como el ave fénix. Dentro de todo este contexto, 30 años de democracia, aniversario de la gran crisis, el 19 y 20, también el día 19 de este ahora, se inauguró, se le cambió el nombre a la estación Avellaneda del ferrocarril Roca, por el no, por el, los nombres de Darío y Maxi, en conmemoración al asesinato, si es que se puede conmemorar un asesinato, recordando el asesinato de Costequi Santillán, que en la zona esta de Avellaneda.
Claro, ¿sí? Que fue, sí, ahí en la estación, que fue el 26 de junio del 2002, ¿no? Fue así como el último resabio de esa crisis, ya estaba Duhalde.
El último acto, claro, que obligó a Duhalde a renunciar a su vez.
Exactamente.
A llamar a elecciones.
A llamar a elecciones, que en realidad las llamó, me acuerdo que habló el 9 de julio, no habló inmediatamente, lo de Costequi Santillán fue el 26 de junio del 2002.
Fue negado inicialmente.
Exactamente. Primero decían que igual eran,
se mataron entre ellos.
Se mataron entre ellos, que se balearon entre ellos los militantes, que se peleaban los del campo popular. Bueno, y después se comprobó mediante las fotos de un fotógrafo.
Gracias a un fotógrafo.
Freelancer, que en realidad un comisario, ¿sí? De la policía de la provincia era el encargado de la represión y ahí se había desatado una brutal represión por parte de las fuerzas policiales que actuaban en el lugar, como ocurre la mayoría de las veces, ¿no? Después se ensañan porque en realidad, bueno, tiran con tiros de...
Escopetas directamente.
Exactamente,
sí.
Con tiro, con varas de y con cartuchos de plomo en realidad. No solamente con esas balas de goma con las que, entre comillas, podemos decir, la policía está autorizada a actuar en los mítins y en los piquetes y en este tipo de cosas, sino que directamente...
Las fotos parecen escopetas con caño recortado,
sí,
incluso.
Claro, claro. Inclusive en ese momento se vio muchísimo actuar a la policía de civil, ¿no? Tipos absolutamente de civil, pero que estaban, por ejemplo, con las remeras levantadas o que se les veía la pistola debajo de la remera puesta en la cintura, ¿no? Una cosa totalmente desquiciada. Y el otro día también en alguno, ahora no me puedo acordar qué era, pero en algún acontecimiento que hubo en los últimos días, también sigue actuando la policía sin uniforme impunemente.
Sí, en autos de civil.
Sí, en autos de civil, ropa de civil. Sí. Sí, bueno.
La única diferencia era que tenían la lucecita esa.
Claro. Recordando, como estamos haciendo también el 20 de diciembre del 2001, recuerdo que en la zona del obelisco llegaban ambulancias y la gente, por supuesto, se corría para dejar pasar las ambulancias y cuando se abrían las puertas de atrás, no eran las ambulancias para llevarse a los heridos, sino que bajaba la cana a disparar abiertamente contra los militantes que estaban ahí en la zona del obelisco. Eso ocurrió con dos o tres ambulancias y después no se dejó pasar más ambulancias. O sea que acuden a cualquier método, a cualquier forma para reprimir el movimiento popular, ¿no? Es
bueno,
increíble.
¿Es mucho o es poco 30 años de democracia? Para los que tenemos más de 30 años, somos los que podemos conmemorar esto, digamos, recordar. Los que tienen menos de 30 años no recuerdan, todo el tiempo vivieron en democracia, toda su vida fue en democracia.
Y a mí me parece maravilloso.
No. Nosotros tenemos una experiencia terrible, triste y terrible con respecto a la historia argentina. Historia de muertes, de saqueos, de muertes, de grandes crisis, asesinatos, desapariciones de personas y por fin una democracia que se ganó a fuerza de lucha en 1983, hace 30 años precisamente.
30 años, sí. Ya hablamos la semana pasada de esto, pero me parece que es válido recordar algunos episodios y algunas cosas. Y también decir, porque no, que a pesar de la democracia, también hubo y sigue habiendo, ¿no? Como en estos momentos también, a veces movimientos destituyentes por parte de los mercados económicos, por parte de las fuerzas militares en los tiempos de Alfonsín con los carapintadas. Y ahora, bueno, estos resabios que quedan en las policías de todas las provincias, que además tanto las fuerzas de seguridad como las fuerzas armadas no fueron reformadas en su sentido y en sus planes de estudio y en su metodología de trabajo. Sigue siendo esa misma policía y esas mismas fuerzas armadas de las dictaduras que se forjaron con un pensamiento en el cual ellos eran los representantes de una, qué sé yo, de la constitución, de la occidentalidad, de la religiosidad, ¿no? Una cosa muy muy conservadora, muy tradicionalista y muy terrible también, porque no dan lugar a cambios, a reformas, a renovaciones, ni dentro de las mismas fuerzas, ni a la sociedad a veces le permiten esas cosas, ¿no? Y hoy en la calle podemos ver, a pesar de los 30 años de democracia, que todavía se condena o se maltrata o se discrimina a personas por su orientación sexual o a veces por su vestimenta, ¿no? A veces vemos a los adolescentes, a los chicos, por la cara.
Portación de rostro.
A veces lo ve en la plaza, están los milicos estos que andan en bici, en moto, que andan de a dos, de a tres, y vos ves que lo paran a los pibes y...
A los que están con gorritas. Sí,
exactamente. Sí. Son morochitos, tienen gorritas. A ver qué tienen en la mochila. Nada, boludo. No tengo nada en la mochila. Mugre tienen en la mochila.
A Mati por la gorrita son capaces de pararlo.
¿Mati también nunca te paró la cana? No, dice, qué suerte. Yo tengo un amigo que lo tuvimos toda la noche detenido. Cada vez es blanco. Yo tengo un amigo que lo tuvimos toda la noche detenido y iba a comprar para hacer unos fideos, me acuerdo. Una cosa espantosa, hace años ya, pero acá en la Plaza de Moreno.
Así es sí. Que así es.
Y bueno, eso se sigue viendo a diario, ¿no? Después tenemos una nota que vamos a hablar más adelante de un chico que es gay y que nació en democracia y sin embargo fue apropiado por los milicos y tiene que ver con la dictadura argentina, con la dictadura paraguaya, con esos estertores del maldito Plan Cóndor, ¿no? Y con esa mirada discriminatoria que tienen muchos elementos de la sociedad para con estos cambios que generalmente en los jóvenes se van dando, ¿no? También pasa mucho, yo decía, pensaba con las tribus urbanas, ¿no? Con el tema de los punk, de los emo, de los dark, de todas esas cuestiones, siempre también se los miraban. Mirá este pelotudo cómo se viste, ese comentario menor, digamos, ¿no?
Así y es.
Todas esas cosas todavía hay que cambiarlas. Pero por otro lado, si uno ve, por ejemplo, lugares como España, donde la dictadura de Franco duró años y años, ¿no? Desde el 39, que termina la Guerra Civil Española, hasta la muerte de Franco
74.
En el 74. Bueno, cuando muere Franco, termina el gobierno de Franco, pero no el régimen franquista y todo lo que había solventado durante todos esos años, todo lo que se había aprendido de alguna manera durante todos esos años.
Inclusive, hasta hoy continúan impunes muchos de los crímenes.
Muchos de los crímenes continúan impunes e inclusive podemos ver, por ejemplo, que el Partido Socialista también no tiene nada que ver con el Partido Socialista de la vecina Francia, por ejemplo. Tiene una mirada muy particular que hasta acá en Argentina ese Partido Socialista nos parecería de derecha.
Así
o sea,
es.
Todos los dirigentes, la sociedad está formada en esa cosa oscurantista que dejó la dictadura de Franco, aún hoy, a pesar del destape español y a pesar de un montón de cosas, porque un amigo que vivió muchos años en España una vez me dijo, acá no hay discriminación. Acá hay maltrato, hay humillación hacia el boliviano, hacia el paraguayo. Pero en Europa es una verdadera discriminación y del tipo nazi, fascista, que la gente no tiene ningún empacho en pegarle una patada a un negro por la calle o en escupirle por la calle.
Qué bárbaro,
¿no? Entonces, esa realidad también hay que marcarla. Si bien a nosotros nos falta mucho como sociedad, hemos avanzado en un montón de cosas y me parece que seguimos avanzando, ¿no? Tenemos que seguir más allá de esto todavía. Vamos a la música, así no se nos duermen nuestros oyentes que están del otro lado. Nos saludamos hoy a los oyentes, después los vamos a saludar. Dale, Mati.
Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Errores ópticos de ti.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Continuamos en el observatorio, estamos en el aire. Yo me había olvidado de saludar a todos los oyentes, así que ahora lo hago ahora. A los oyentes del exterior que nos escuchan, a la amiga, amigos que nos escuchan en los Estados Unidos, le agradezco mucho, le mandamos un gran saludo. También a la gente que nos escucha en Rusia.
La gente de Estados Unidos le mandó un mail a Pablo y Pablo nos lo reenvió a nosotros. Ahora,
hermosa carta.
Sí, sí, una linda carta. Así que le agradecemos mucho a estos amigos de Pablo Vecino y que nos escuchan, ¿no? Gracias a Pablo, obviamente. Obvio, y recordamos que Pablo viene dentro de un rato, a su rato, media hora de literatura.
Sí, o sea que su tema de literatura estará presente. Ajá. Bueno, o si no, lo tenemos que inventar nosotros.
Sí, pero nosotros no sabemos nada, no diga nada.
También saludamos entonces a Tatiana Vladimirskaya, de la directora del Conjunto Grenada, de Moscú, que nos escucha, aunque a veces no, es muy tarde allá. Son las 12, ahora son las 12 y media de la noche. También a Vilma Graciela, que nos escucha en Holanda, en Delft, nos escribe a su vez, le mandamos un gran saludo. Ella siempre interesada en su Paraguay lejano, en las crisis de su país, tiene toda la información, busca información, sabe tanto como nosotros el tema y escucha varios programas de la radio, entre paréntesis. Le agradecemos mucho y le mandamos un gran saludo de fin de año. También a Marcos Gastón Pérez, desde Córdoba. La gente de Paraguay, Marta María Brites, le mando un saludo de fin de año también. A Oscar, que a veces suele escribirnos en el Facebook. Y a todos los que nos escuchan acá en la zona de influencia de la radio, que sé que se escucha, sabemos que se escucha. En la zona de La Reja, de Moreno, Paso del Rey, Merlo, Francisco Álvarez incluso. Así que les enviamos un caluroso saludo a todos. Y acá estamos tratando de recordar en estos días los 30 años de democracia que transcurrimos. 30 años que por ahí uno dice, ¿qué es para festejar? ¿Estamos festejando? No, es para recordar, porque pasaron muchas cosas. Esos 30 años ocurrieron en momentos de un gran viraje en lo económico, político, a nivel mundial. En 1900, cuando finalizó el gobierno de Alfonsín, al mismo tiempo estaba cambiando el signo de la Revolución Rusa con Gorbachev y Yeltsin y comenzaba una época distinta a nivel internacional, una época en donde regía el neoliberalismo en todo el mundo, en todas partes. Acá en la Argentina, también, con la presidencia de Menem, se inaugura esa época de neoliberalismo ultranza, donde se vendió todo lo que existía en el país, todas las empresas estatales, las cosas que estamos sufriendo hoy, con las crisis en los ferrocarriles, con las crisis energéticas, vienen de aquella época en que se vendieron las llamadas joyas de la abuela, empresas estatales de más de 50 años de inversión, de crecimiento, como Aerolíneas, Entel, las empresas de comunicaciones, la de ferrocarriles, la de los barcos, las energéticas, YPF. Bueno, todo eso fue vendido por chauchas y palitos, prácticamente por nada, fue entregado al capital internacional y algunos a la conjunción de capital nacional e internacional.
Y además se quedaron con buenos vueltos de esas ventas, ¿no?
Exactamente, las comisiones. Se quedaron los diputados y senadores que aprobaron esas leyes y las autoridades de la época. Menem y su familia se volvieron millonarios, no solo él, sino todo el resto de los ministros también. Eso queda para la investigación, pero hay cosas que uno se acuerda. Por ejemplo, la deuda externa había crecido tanto que surgió la idea de vender tierras, vender las cataratas para pagar la deuda externa. Eso lo planteó la secretaria de Turismo y no sé, y Ecología.
María Julia.
Una
genia, María Julia.
Increíble.
Y sí. Bueno, igual María Julia logró privatizar los parques nacionales, ¿no?
Exactamente.
En esa época sí. Que parece que, bueno, no, uno no se da cuenta, pero en realidad los parques nacionales eran exactamente eso. Parques nacionales pertenecientes al Estado argentino. Y ella los privatizó. Cuando uno va a un parque nacional, que hay muchos en nuestro país, las cataratas es un ejemplo, pero hay muchos más. Está el Talampaya, está el lago Nahuel Huapi, donde caen los hielos, ¿cómo es? Calafate. Bueno, un montón de parques nacionales. Hay que pagar una suculenta entrada para entrar, ¿eh? No es gratuito. Y además, bueno, por supuesto que se hizo la publicidad de que en realidad la plata de la venta servía para las mejoras y que las inversiones extranjeras y todo ese chamullo que nos hacen siempre. Y bueno, en realidad la infraestructura que se hace en los parques nacionales, como en muchos otros lugares, tiene que ver con la venta de un montón de cachivaches, ¿no? Porque le venden la remera que dice Catarata al Iguazú, le venden un muñeco del Coatí, ese que anda por ahí, pero en realidad es eso, es más negocio. No es mejorar el aspecto que en realidad ya es una belleza natural, ¿no?
El ministro de Economía de la época, Cavallo, hablaba de las provincias inviables.
Ah, sí.
De que había provincias como Formosa, Chaco, etcétera, Catamarca, el resto de las provincias más pobres del país, que él las llamaba inviables, que había que hacerlas desaparecer como provincia y unirlas todas en una sola entidad, en una sola organización para ahorrar dinero, decían, con un solo parlamento, un solo poder ejecutivo, etcétera. Esa y muchas otras. También plantearon que venga un director del Fondo Monetario Internacional a dirigir toda la economía argentina, que el Banco Central funcione offshore, funcione con empresas, otros bancos extranjeros. Es increíble, todo eso pasó.
Qué buenas ideas,
en esta democracia.
Un derroche de ideas impresionante.
Llegamos a la media hora, así que vamos a la tanda de la radio, ¿sí?
Exactamente.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien? Quería
¿estás ahí?
Contarte
¿no estás?
Que fui hasta la casa
bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Este 28 de diciembre en la radio, de 20 a 24 horas, cierre del año de Mundo Bullicio.
Te esperamos acá en la radio y entre proyecciones, teatros y bandas ver una forma elegante, discreta y con glamour de despedir este año.
Este 28 de diciembre en la radio, de 20 a 24 horas.
Cierre del año de Mundo Bullicio.
Con proyecciones,
teatro, bandas,
transmisión en vivo.
¡Transmisión en vivo! ¡Comiendo!
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Una radio alternativa se hace.
FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Continuamos en el observatorio, estamos en el aire. Andrea va a compartir con ustedes un pensamiento de Brunstein, un periodista de Página 12.
Sí, en realidad voy a leer el principio de la columna del día de hoy, que me parece muy interesante, después lo voy a poner en el Facebook. Brunstein dice en su panorama político, agrandar la casa. En diciembre agoniza el año y esa condición de agonía pasa a ser una impronta del fin de año argentino. Motines, saqueos, argentinazos y cromañones han acechado cuando el año declina y han dejado un gatillo en la memoria, un acto reflejo. Es una premonición latente para la catástrofe, que es aprovechada para usufructuar el espanto. Se sabe que un chispazo en diciembre está cerca del incendio. Es el temor que han refrescado los motines policiales con sus abusos y sus saqueos. Y la frutilla del postre, los cortes de electricidad. Hasta ahí quería compartir con ustedes de la columna de Luis Brunstein, que dice agrandar la casa, es el título. Me pareció interesante que también nos ayuda a recordar un poco estas cosas que han ido pasando, que también olvidábamos del cromañón, ¿no? Un boliche de once, supongo que todo el mundo está enterado, pero un boliche de once que estaba tocando una banda, Callejeros, el 30 de diciembre del 2004, me parece, y bueno, se prendió fuego, un incendio por las bengalas y estas cosas, y murieron cerca de 200 personas.
200, sí.
Exactamente. Ajá. Así que, bueno, esto también es un punto importante para recordar. Acá en Moreno hay un monumento que han hecho Pablo y Marta, que está justo enfrente de la catedral de acá de Moreno, acá a tres cuadras, porque hubo tres chicos muertos en ese episodio que eran de acá de Moreno. Así que
no sabía
también queríamos recordar eso y aprovechar el momento para comentar una situación que ya se ha hablado en la radio y ya lo he visto en algunos diarios nacionales también. El sábado pasado en un local de acá de Moreno, en Flower Power, estaba tocando una banda local, El Bizcocho, y uno de sus músicos, el guitarrista Gastón Silva, falleció a causa de una descarga eléctrica. Está en manos de la justicia la investigación, ¿no? Si hay responsabilidad de los dueños del local o no en el hecho, pero bueno, la verdad que nosotros queríamos comentar este episodio tan triste y bueno, y además solidarizarnos con la familia de Gastón y dejar nuestro abrazo en este momento tan triste que están viviendo, ¿no? Y que, bueno, también ver que un poco la denuncia de todos los músicos después de Cromañón fue hay pocos lugares para tocar, no hay lugares para tocar, no nos pagan, nos cobran. Es una denuncia que siempre hacen los músicos desde su laburo de hormiga. Y, bueno, también hay que ver qué lugares y cómo están habilitados esos lugares, dónde se toca, en qué condiciones, ¿no? No digo que eso lo tengan que mirar los músicos, al contrario, digo que tiene que haber muchos lugares donde el arte en sus distintas disciplinas pueda expresarse, pero tienen que tener las condiciones adecuadas de seguridad.
Nadie hace el control ese, el no, Estado debería hacerlo y no lo hace.
Exactamente, recordemos que en Cromañón hasta tuvo que renunciar el jefe de gobierno en ese momento, Ibarra, ¿no? Y que muchos de los que están detenidos...
Fue muy bien aprovechado por Macri.
Totalmente.
Fue el que salió ganando.
Claro,
con eso.
Claro. Pero muchos de los detenidos en realidad son tipos que eran de la municipalidad, funcionarios de la municipalidad, que tendrían que haber hecho los controles necesarios para que eso no ocurra. O en caso de ocurrir, porque es un accidente, ¿no? Un incendio, con todo el debate que está de por medio de que los callejeros decían nosotros somos la banda más que más fuegos artificiales trae y todas esas cosas. Bueno, todo eso podemos verlo. Pero en realidad un accidente puede ocurrirle a cualquiera, como muchas veces dijo León Gieco, pero no está en ellos el control de los lugares, ¿no? Ya sea, estamos hablando de boliches donde tocan los rockeros, pero también podemos estar hablando de un centro cultural donde alguien expone sus cuadros o donde alguien va a recitar poesías, ¿no? No hay controles por parte de los municipios en general, ¿no?
Así es, sí.
Así que bueno, no queríamos dejar de pasar esta oportunidad.
Bueno, y continuando con el tema de los problemas energéticos, de los cortes de luz que hablaba este hombre, el periodista
Blustein,
efectivamente es el problema real que está ocurriendo en estos momentos ante una un pico de consumo de electricidad, ante también un pico de calor que está ocurriendo desde hace una semana o dos semanas en todo el país, con temperaturas en las zonas norte de 40, 42 grados, y acá en Buenos Aires de 35, 36, 37 grados, con esa sensación térmica de más todavía. Entonces, mucha gente utiliza los equipos de aire acondicionado, que en los últimos años se vendieron 2 millones de equipos de aire acondicionado, que aumenta el consumo eléctrico, y se ha llegado a picos ya, a picos de uso de ese de los kilowatts que se producen, que obligó a la empresa distribuidora a realizar cortes de luz en distintas zonas y barrios de Capital. Son cortes, no se sabe si están programados o no, porque, y acá viene el tema, las dos empresas más conocidas, que se llaman Edenor y Edesur, en realidad son empresas extranjeras. Y los medios de prensa, opositores al gobierno, tanto las televisoras como los diarios, no dicen absolutamente ninguna palabra de estas dos empresas que son responsables de los cortes de luz. Y ahora, últimamente, hace un día, sacaron la declaración de uno de los directivos de una de las empresas diciendo que ellos no podían invertir porque la tarifa era muy barata porque estaba subsidiada. Con lo cual intentaban lavarse las manos del tema. El tema es grave en el sentido de que Buenos Aires es una ciudad de edificios altos. No hay casas en Buenos Aires de un solo piso. El 90% son edificios altos. Todos usan ascensor. Entonces, ustedes imagínense un día, dos días, una semana de zonas sin electricidad, con gente grande que no pueden bajar ni subir los pisos, no tienen agua porque al no tener luz no se pueden cargar los tanques de agua. O sea que el problema es grave, es muy grave, y da mucha bronca al que está sufriendo esa situación, digamos. Los que vivimos en las afueras, como nosotros, en los alrededores de la capital, no sufrimos esos problemas, pero sí lo vemos a diario.
Sí, nosotros porque tenemos una casa y nos vivimos en un departamento del 15º piso.
Por eso.
Igual acá en Moreno hay departamentos, no tan altos las torres, ¿no?
Y hay cortes,
¿no?,
de luz también, sí, claro. Pero podemos caminar, digamos, podemos salir.
Sí,
tenemos el peligro de quedarnos sin agua, porque sin luz no hay agua. Y de perder las mercaderías que uno tiene en la heladera, los yogures, las cosas, los lácteos, las carnes. Yo aconsejé en mi casa no comprar mucho para guardar,
claro.
Porque no...
No se sabe cuándo
hay un corte de luz, hay que cocinar todo lo que hay ahí. Claro, sí.
Comamos todo que se acaba el mundo.
Comamos todo.
Bueno,
entonces lo último que quiero agregar, sí, con respecto a esto es que ya surgió la idea en el gobierno, en el ministro De Vido, y en las autoridades del gobierno de pensar en la estatización de las empresas estas del servicio eléctrico. Enhorabuena, me parece una muy buena idea. Es hora de que vuelva a pensarse en las empresas estatales que teníamos antes.
A Devido se lo vio muy enojado con las empresas, porque las empresas se quejaron de que las tarifas están muy bajas. Pero además recordemos que se nota en la propia boleta de cada uno de nosotros que llega a la casa que hay un subsidio del Estado Nacional,
claro,
para que las empresas se llevan la ganancia de lo que ellos creen que nosotros gastamos y una parte muy importante la subsidia directamente el Estado Nacional.
Exactamente.
Sí. Entonces, no sé de qué se quejan. Esto es capitalismo. Siempre, se llama capitalismo.
Sí, así es. Sí.
No tiene otro nombre ni otra definición. Bueno, vamos por ahí a la música.
Vamos.
A ver qué escuchamos.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Thank you.
Continuamos en el observatorio. Estamos en el aire. Son las 17:47 minutos. El otro acontecimiento de la semana que me parece importante recordar para que nuestros oyentes sepan qué se está haciendo a nivel gubernamental es lo que se llama el nuevo acuerdo de precios. Algunos les reciben con sonrisitas esto porque se piensa que es casi imposible lograr. Argentina tiene uno de los problemas serios que tiene la economía argentina es la inflación. Es muy difícil resolver el tema de la inflación porque hay dos, tres teorías sobre el origen de la inflación. Nosotros somos partidarios de un enfoque que no tiene que ver con la emisión de dinero ni con el gasto público, sino que es producto de la pugna distributiva, es producto de la pelea que se da en el mercado entre los productores de la mercancía y los consumidores y los obreros que luchan por ganar más, digamos. Entonces, en esa discusión salarial, que la clase obrera puede conseguir un aumento de sueldo, pero, como decía Perón, los sueldos van por la escalera y los precios por el ascensor. Eso decía Perón en una imagen bastante simpática de la situación. Entonces, el gobierno está desesperado intentando lograr un acuerdo de precios. Ahora lo que se largó es ese acuerdo de precios con creo que 180 o 200 productos cuyo listado todavía no se publicó, pero que van a intentar que ese acuerdo rija por un año completo, todo el año que viene. Va a ser un, si es que se logra eso, sería un éxito para el gobierno. No sé, porque las empresas son muy vivas. Una de las técnicas que utilizan las empresas, cualquiera que escucha sabe que cuando va a un supermercado a comprar, le aumentaron el precio de la leche, de los yogures, de la hierba, pero miran el paquete y hay un pequeño cambio. O sea que en la leche dice fortificada, le agregamos calcio, le agregamos esto y por lo tanto aumentan el precio. O sea que aparentemente como que no es el mismo producto. Sin embargo, las empresas son expertas en eso. La hierba también, le cambian algo a la hierba, al paquete, al texto escrito de la hierba, y es la misma hierba de siempre y cuesta el doble. O sea que, ante los acuerdos y fijación de precios, las empresas es como que crean un producto nuevo y ese producto nuevo está fuera del acuerdo de precios. Por lo tanto, tienen derecho a vender más. Esa trampa hace que el gobierno muy difícilmente pueda controlar todo eso, salvo a mano militari o en una forma que todo el mundo empezaría a decir, otra que Venezuela. Esto es una dictadura. Por lo tanto, si se logra ese acuerdo de precios, aparentemente hay un acuerdo inicial porque estuvieron representando, o sea, todos los representantes de las grandes empresas formadoras de precios con el ministro de Economía y en la Casa Rosada, en la disertación del ministro de Economía Kicillof anunciando ese acuerdo de precios, y empezará a regir el 1 de enero. O sea que antes van a aumentar todas las cosas y el 1 de enero van a comenzar los acuerdos de precios. Eso por un lado. Sí.
Espere un segundo. Acá estaba buscando en internet el tema del acuerdo de precios para ver si ya estaban los artículos y esas cosas.
El listado, sí.
El listado todavía no está. Pero estaba leyendo un rato La Nación y me reía, ¿no? Y bueno, quería compartir. Dice, sí. La Nación, el diario La Nación. Dice, Guillermo Moreno dejó su cargo en la Secretaría de Comercio Interior, pero su prédica permanece intacta en las altas esferas del gobierno. Esto sí. Le jode mucho al diario La Nación.
Volvé, Moreno, volvé. Claro. Sí, sí.
Dice, esa es la sensación que se llevaron ayer quienes asistieron temprano en la Casa de Rosada para escuchar la presentación del plan para controlar los precios que dieron a conocer el jefe de gabinete, Capitanich, y el ministro de Economía, Kicillof. Bueno, impresionante.
Impresionante, sí, están en contra.
Se les salta la chaveta, se ponen como locos. Sí.
Están en contra, sí.
Después tenemos que hablar de eso que me comentó hoy, charlábamos por teléfono con Vladimir, lo del Papa, ¿no? Que el Papa dijo alguna pequeña cosa sobre el capitalismo salvaje, eso, ¿no?
El dinero,
claro, y ya saltaron todas con los tapones punta contra el Papa. Sí, impresionante.
¿Lo estuviste mirando o no?
No lo leí, bueno. Lo que te dijo. Pero ahora vamos a leer y a charlar.
Sí, en la segunda hora vamos a hablar un poco de eso. Perfecto. Ahora estamos todavía
En el último empujón de la primera...
17:53 minutos.
Bueno, ¿vamos a otro tema musical o tiene alguna otra cuestión acá?
Sobre Argentina prácticamente...
Terminó. Después vamos al internacional.
Prácticamente nada.
Bueno, perfecto. Vamos a otro tema musical y después seguimos con la tanda.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas.
Multicopiado.
Y estampado SD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar
4644-5556.
Gráfica.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Marco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopaipillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan. La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Estamos en el aire. Continuamos en la segunda hora del programa del Observatorio. El calor sigue igual. Cada vez más en Moreno.
¿Qué usted cree que porque nosotros hablamos acá un montón de cosas el calor baja? No.
Tenemos un ventilador, no tenemos aire acondicionado, pero sí tenemos un ventilador que lanza aire caliente. Tenemos tereré.
Bueno, muy bien, ¿eh? Estuvo muy bien con el tereré. Igual le falta un poco de hielo, ¿eh? Acá voy a, me voy a quejar públicamente.
No, tiene.
¿Tiene hielo? Ese ruido que escucha no es una maraca, es el termo gigante con el agua con hielo.
Bueno, según mi nota...
¿A dónde vamos ahora?
Vamos a Paraguay.
Bueno.
En Paraguay ocurrió algo extraño. Yo no sabía, no pensaba que iba a ocurrir tan rápidamente. La Cámara de Diputados aprobó el ingreso de Venezuela al Mercosur. Y le retiró a Maduro la declaración de persona no grata que había hecho el gobierno anterior de Franco, el que destituyó a Lugo, ese presidente Franco, lo acusó a Maduro con una gran campaña de prensa. Todo el mundo cree en el Paraguay que sí que es cierto, que Maduro se inmiscuyó en la cuestión interna de Paraguay y que quiso hacer un golpe para defender a Lugo. Que aparentemente como que Maduro habló con los militares para defender a Lugo, cosa que no es cierta, digamos. Y mostraron un video trucho de Maduro ingresando a una reunión de generales que se hacía en esa fecha. Entonces lo declararon persona no grata. Esa declaración fue levantada por la Cámara de Diputados en estos días, hace dos días. Por lo tanto, oficialmente está aceptado el ingreso de Venezuela al Mercosur y el Paraguay también oficialmente va a ser aceptado nuevamente en el Mercosur. Y el 17 de enero, ahora en este mes de enero que comienza, se realiza la primera reunión del año del Mercosur, en la que el presidente, y esa reunión se hace en Caracas, en Venezuela, uh-huh. y el presidente Maduro, que es presidente pro tempore del Mercosur, va a entregar la presidencia pro tempore, y por la cuestión alfabética, en realidad le correspondería a Cristina aceptar la candidatura al Mercosur. Pero dicen los analistas que posiblemente, como Paraguay fue ahora últimamente, fue durante todo este tiempo, no participó del Mercosur,
le van a entregar
la presidencia al presidente.
Ah, Franco le mandé yo, ¿no? Ese era el anterior.
¿Cómo se llama?
Cartes.
Cartes.
Ah, Cartes.
Marque iba a decir yo. Cartes.
Sí. Hierba tata.
Sí.
Sí.
Bueno. Esas son.
Va a ser Cartes.
Cartes. Puede ser, sí. Es una
idea. Si no, que le den a García Márquez.
Es una idea inteligente como para.
Claro, para
integrarlo.
Para decir, vení que te perdonamos.
Hay muchas ideas en contra del Mercosur en Paraguay. Hay gente del pueblo que está en contra del Mercosur. Es increíble, ¿eh? Que prefieren una alianza estratégica directa con Estados Unidos, pertenecer a Estados Unidos.
En la colonia del sur.
Así es.
Lo que pasa es que también
triste,
algunos están resentidos con nosotros del siglo XIX, ¿no? El otro día contaba su invitado de lujo que tuvimos acá, lo de la guerra de la Triple Alianza, que tantas veces hablamos también en este programa,
sí.
Y realmente no nos quieren mucho, ni a nosotros ni a los brasileros. En Paraguay, ¿cierto? Así que también el Mercosur si no está manejado, digamos, bien democráticamente y con una participación, digamos, bien exacta de cada uno de los países, en realidad Brasil y nosotros asfixiamos a Uruguay y a Paraguay. Esa es una realidad.
Claro, es que inicialmente el Mercosur fue una unión aduanera,
claro.
Pero estaba dirigida por las empresas, en realidad. Ajá. Por las grandes empresas.
Claro, en la época de Menem, acá en Argentina se firmó. Uh-huh.
O sea que era una unión comercial de las grandes empresas. Y eso es lo que debería cambiar. Y esas grandes empresas lo que hacen es explotar a los países más pobres,
claro.
Son Uruguay y Paraguay.
Claro, en realidad era como una especie de NAFTA. ¿No?
Exactamente.
La idea, sí. El objetivo era que fuera como el NAFTA, como el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y los Estados Unidos, que después para el Cono Sur se inventó esto del ALCA, al cual en el 2005 se le dijo que no en la cumbre y la contracumbre de acá.
En el Mar del Plata. Exactamente, uh-huh. Sí.
Así que, bueno.
El gran hecho también, es un gran hecho, es un...
Un hecho de esa democracia, esos 30 años de democracia,
sí,
¿no?
A favor.
Sí, claro. Sí, muy importante.
Bueno, la otra noticia conmocionante para mí, que ocurrió también ayer, anteayer, es que Bolivia lanzó su primer satélite de comunicación al espacio con ayuda de los chinos.
Uh-huh.
Entonces, el... Bolita, como le dicen al presidente de...
Ah, pensé que le habían puesto así al satélite.
Al presidente de Bolivia, Evo, sí. Morales, el indio Evo Morales, estuvo nada menos que hablando con el presidente de China,
sí.
Durante 3 horas seguidas.
Ajá.
Es el único presidente que... Hola. Llega Pablo.
Llega el padre, presidente de acá de Moreno.
Muy bien, bienvenido Pablo. Estamos esperando. Exactamente.
Bueno, todavía estamos acá y no nos morimos. Hace como una hora que estamos acá.
No piensan en mi edad.
Bueno, el único presidente, entonces, Evo Morales.
El presidente de todo el mundo. El único presidente que el presidente de China le dio 3 horas de su vida de charla. Nunca habló más de media hora o una hora con nadie.
Pero nadie, Evo no habla mucho. Mire si lo hubiera recibido a Chávez. Está en una semana hablando.
No sé, pero a Chávez tampoco lo recibió 3 horas. O sea que, extrañamente, el presidente
pero
de China...
Para Evo eso fue como chino.
Claro, yo iba a decir lo mismo. ¿Se entendieron o no estuvieron? Creía. O estuvieron, ¿no?
Así que fue muy importante, No sabemos qué se conversó, pero sí todo el pueblo de Bolivia conmocionado porque se vio el satélite impulsado por el cohete chino, el satélite que fue al espacio. Es muy importante ese satélite porque es un satélite de comunicación. Uno puede decir, ¿para qué quiere Bolivia, un país pobre, donde tiene hambre, etcétera, etcétera, un satélite?
¿Para qué quiere un satélite?
¿A qué se llama? Bueno, Bolivia tiene, por su cuestión geográfica y su población muy diseminada, tiene 3 millones de habitantes sin comunicación, que no tiene ni televisión, ni radio, ni celulares, nada, ni teléfono. 3 millones de personas.
Pero son felices, ¿no ven? ATN no la ven, así que estamos.
Bueno, que ahora sí lo van a tener. O sea que ese satélite de comunicación va a ayudar a comunicar a todo el pueblo de Bolivia. Y de paso, aparentemente, van a vender u ofrecer, todavía no sé en qué término, al resto de los países de América Latina la posibilidad de usar ese satélite boliviano. Díganme si no es una noticia digna de charlar, de explicar, de conmemorar y de festejar. ¿Quién hubiera pensado de que Bolivia iba a hacer, eso?
¿Y lo hicieron en Bolivia, en satélite, o no? ¿O es chino?
No, sí.
¿El satélite?
El satélite, sí.
¿Se hizo en Bolivia o en China?
No, en Bolivia. El satélite...
El cohete tenía símbolos chinos.
El cohete impulsó al satélite.
Claro, pero el satélite es boliviano. Ah. Es como el satélite argentino que hacen acá.
Sí, acá
los rusos lo mandan, ¿sí? Eso, claro.
Yo no escuché, ¿habló algo de Paraguay ya?
Sí.
Hablé
la
algo.
La de Venezuela.
Exacto, sí. Muy extraña la noticia, muy rara. No. Para mí rara porque fue muy rápido. Ellos están en contra terriblemente de Chávez y de Maduro.
¿Por qué entonces aceptaron? Porque fue voto de la Cámara, o sea, de...
Voto de la Cámara, se dio vuelta a la Cámara, exactamente, sí, como los intereses obligan a los diputados a votar en contra de sus propias convicciones. Acá hubo una presión de Brasil y de Argentina para eso, digamos. Pero bueno, se avinieron. Se
fortalece el área...
Exacto.
Del Atlántico. Frente a los otros que se.
Del Pacífico. Sí.
Con Estados Unidos en el Pacífico.
Exactamente.
El bloque andino.
Exactamente.
Bueno, ¿vamos con música?
Vamos con música.
Bueno, allá vamos, elige Mati.
Y después vamos al tema de Pablo. Vamos ¿De Juan Pablo o no?
Ah, no, sí, el Papa, Pablo, no se llama Juan Pablo.
Francisco se llama.
Se llama Francisco. Sí, un par de años. Vamos a con la música.
ciego del amanecer.
La libertad no es poder elegir entre unas pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio. No puedo responder las bromas que me hacen acá.
No tiene que decir nada porque nos van a echar. Listo.
Bueno, mira, ya faltan pocos minutos para la columna de nuestro amigo Pablo Vecino, que está presente acá con nosotros y está pensando su inteligente columna del día de hoy.
No, ya la trajo pensada. Los improvisados acá
somos nosotros. Sí. Exacto. Bueno, yo quería tocar hoy un tema que me surgió en la semana escuchando la CNN, escuchando, viendo especialmente un programa de dinero que pasan a las 7 de la mañana en CNN. De pronto empecé a escuchar una especie de crítica al Papa Francisco y me llamó la atención poderosamente que en la CNN lo critiquen al Papa Francisco. Y hablaron presentaron hicieron una encuesta por internet para ver si estaban de acuerdo o no los oyentes con lo que había dicho el Papa Francisco, y ellos dudaban de eso. ¿Y qué había dicho? En su última encíclica, que no me acuerdo el nombre de la encíclica, está ahí en nuestro Facebook.
Evangelii Gaudium.
Bueno,
sí,
es. La alegría del Evangelio.
En su última.
Muy bien. La alegría del Evangelio.
Qué calidad, ¿eh? Nuestro profesor de literatura, de experto latín. En latín.
Sí.
Los latinazgos de Pablo.
Latinazgos son de otros. Sí, yo sí. Trato de traducirlo.
Ajá.
Muy bueno, muy bueno.
Bien, ¿eh? Qué calidad.
Como alegría del Evangelio. Bueno,
creo que ha sido de los Evangelios, no sé. Pero más o menos.
Esta alegría del Evangelio le produjo escozor a los comentaristas financieros de CNN. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco criticó la preeminencia de la moneda, del dinero, sobre toda la sociedad. Como que la sociedad está dominada por la moneda, por el dinero. Entonces el comentarista decía, ¿será? O sea, decía, el Papa Francisco dice que nos domina el dinero. ¿Será? Es hasta ahí decía el comentarista, será. Entonces lo planteo por internet y Twitter y no sé qué al resto de los oyentes. La mayoría de los oyentes respondió que sí. 200 personas dijeron que sí y 20 que no, digamos.
¿Qué será qué?
Que
si nos domina el dinero, sí o
si,
no.
Si nos domina el dinero, no, digamos. Él ponía en duda, el será era con una pregunta, ¿será cierto lo que dice el Papa? Eso quería decir. Hay que acordarse que él habla español a partir del inglés. O sea que el hombre tampoco es un habla muy bien español, pero no es su lengua materna.
Yo dudé porque lo han también calificado de marxista al Papa ahora.
Ah, sí, increíble, sí. Que él mismo se burló de eso, sí.
No, por eso cuando creía que estaba haciendo referencia a eso.
No. Como escuché esa frase, entré a internet a buscar la encíclica, busqué comentarios sobre la encíclica, hay muchos comentarios, es increíble, de los especialistas neoliberales, de los economistas más importantes que defienden el neoliberalismo, criticando al Papa Francisco, criticando. Desde el punto de vista intelectual quieren criticarlo. O sea, hablan desde la filosofía griega, de Platón, de no sé qué, para basarse y hacer una crítica más o menos intelectual a lo que está escrito en la encíclica esta. Entre ellos, Venegas Lynch, que es un economista que escribe siempre defendiendo el neoliberalismo, obviamente, acá en Argentina. Y la gente de CNN recurre a él siempre cuando necesita opiniones a favor del neoliberalismo.
¿Es argentino?
Sí, argentino. Sí. La CNN es una emisora que abiertamente defiende el neoliberalismo a rajatabla en todo el mundo. En este momento están inmersos en una campaña feroz contra Maduro, contra Venezuela, en casi todos sus programas. Y me llamó la atención que hablaran de la encíclica esta, criticándola, por eso la busqué. Y no sé, Andrea, si querés leer una partecita, aunque sea, la primera parte, para que los oyentes entiendan qué dijo el Papa Francisco en esta encíclica.
Bueno, una encíclica es un documento papal que se escribe de vez en cuando, ¿eh? No se escribe todos los días. Esta, en este caso, tiene 142 hojas, acá la encontré entera, ajá. Pero usted puso algunos capítulos, digamos.
Los dos párrafos en donde se refiere al dinero.
Sí, dice, no a la nueva idolatría del dinero. Una de las causas de esta situación se encuentra en la relación...
Ese título es del Papa, no mío.
Ah, muy bien.
Sí.
Se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestras sociedades. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica, la negación de la primacía del ser humano. Hemos creado nuevos ídolos y la adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. Ojo, este es marxista, ¿eh? Habla del fetichismo del dinero. Ese es un texto de Marx.
Pero lo que pasa es que es coherente con la elección del nombre
exactamente.
Del patrono que ha elegido, que es San Francisco de Asís. Sí. O sea que en italiano le dicen el poverello de Asís. Claro. O sea, que es el pobrecito de Asís,
que
preconizaba la pobreza, el desprecio al dinero. Así que él es coherente con eso.
Claro, y además también, de alguna manera, es coherente...
Ahora, no se lo aceptan.
No se lo aceptan. Y pero llegó tarde la encíclica, es porque la semana pasada salió en la tapa de Times.
Sí, de la revista El Hombre del Año.
El Hombre del Año, que es la revista que marca agenda en todo el mundo, ¿no? Es norteamericana. Y además nunca había salido un latinoamericano en la tapa del Times. Es el de la revista. Es uno de los...
¿No habrá salido Cortázaro Borges?
No salió Evo Morales todavía.
Presidentes, pero figuras de la cultura deben haber salido. Borges, Cortázar... Va a Cortázar, sí. No sé, pero...
Voy a buscar. Pero yo el otro día en la tele, que bueno, tiene lo suyo la televisión argentina, decían que era el primer latinoamericano en la tapa de la revista Time.
Saliendo de lo nacional y poniéndolos a usted a discutir un poco. Hoy miro la televisión después de Los Siete Locos y está Eve de Bonafini entrevistando a Milani.
Sí.
¿Y eso qué pasó?
Ah, que está a favor del nombramiento de Milani.
Desde lo político, ¿ustedes qué piensan del nombramiento? ¿Fue acertado? ¿Fue equivocado? Porque hay distintas opiniones. Incluso en
muy
el
criticado,
678 sí. Fue criticado eso.
Es muy criticado, sí.
Lo que digo es que seguramente Milani no es ni mejor ni peor que todos los que están en su misma jerarquía y que están en la posibilidad del ascenso a hacer lo
ahora,
mismo.
Ahora, Nora Beira, la que está en 678.
La periodista, sí.
Que ya habrá usted notado los hermosos ojos que tiene.
No le miro los ojos.
Pero es muy linda, no importa, sí.
Empiece por ahí.
Ojo que están las chicas en el patio.
Ella dijo... que por qué, dice, no se dejó de lado por un tiempo hasta que se aclarara la situación, eventualmente.
Judicial,
que se aclarara eso, ya que ha sido un gobierno tan defensor de los derechos humanos, que ha apoyado tanto a las madres, y pusiera otro que no estuviera sospechado, que había, dice, habló de un nuevo ejército, ejército no es el ejército, es un ejército que está siendo profesionalizado, educado, qué sé yo, bueno, uno, yo le digo lo que pero me llamó mucho la atención Eve de Bonafini.
Sí, claro, sí, ya ahí, lo habíamos comentado, no lo comenté con Vladimir, pero ya lo estuvimos comentando con amigos, porque además este mes ellos dos fueron la tapa de la revista de las madres, Milani con Eve. Y hubo ya una entrevista. Exactamente. Debe ser que ya publicaron la entrevista que usted vio. Y esa sí es como muy fuerte, ¿no?
Porque... Para mí es una jugada, para hacer que la persona más discutidora de todas, como Eve Bonafini, aparezca públicamente apañando el nombramiento de Milani. Es como que. A pedido de la presidenta, le dije, bueno, jugate, muchacha, y aparecí acá con Milani, defenderlo.
Pero... Ahora, lo que dijo, yo sé que este es un programa kirchnerista
Lo que dijo
el presidente de Uruguay, no es cristinista, pero cuando el presidente del Uruguay dijo que era terca, que la vieja era terca, y yo me la veo a esta, le habrán dicho no lo nombres a este. No, lo voy a nombrar.
Estaba,
no.
Estaba pensando algo parecido, ¿no? La oposición lo llama la soberbia de Cristina, ¿no? No sé si es la soberbia personal de Cristina o si a determinado grupo del gobierno se le mete algo en la cabeza y deciden hacer determinada cosa y parece que lo van a sostener contra viento y marea. Porque hace meses que venimos discutiendo lo de Milani. Entonces, si el tipo tiene pendiente un juicio, todavía no fue condenado porque el juicio todavía no cerró, y bueno, podrá salir limpio o no, no les cuesta nada retroceder en sus 40. Pero parece que a veces, pero cuando imponen algo, tienen que llevarlo a cabo hasta las últimas consecuencias.
Felicito, muy buen juicio, no lo esperaba.
Aunque
de vos.
Eso le traiga rebeldía a la tropa, porque como usted dijo, acá estamos rebeldes y en 678 también. Pero es una estupidez, porque además yo siempre digo que si bien este gobierno avanzó muchísimo en materia de derechos humanos, todo lo que se hizo en materia de derechos humanos se debe a la enorme lucha tanto de las madres como de las abuelas, como de todos los militantes que nos sumamos después en el tiempo. Pero que a pesar de eso, es cierto que se llegaron a juicios, que hace un rato hablábamos de España, que en España son impensados. Es más, se destituyó a Garzón para que no lo toque a Franco, ¿no? Que el tipo se murió hace 40 años.
Por eso, inclusive, quizá lo más importante que uno pueda pensar en primera instancia, el primer flash que tiene este gobierno, es lo que hizo en favor de los derechos humanos.
Exactamente. Entonces
me parece una contradicción grande.
Exactamente, es una contradicción.
No. Por eso quería saber qué pensaba.
Es una contradicción. Y ya estamos. Vamos a cerrar el tema porque estamos en el bloque literario del señor Pablo, así que vamos a la tanda y después entramos.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
Este 28 de diciembre en la radio, de 20 a 24 horas, cierre del año de Mundo Bullicio.
Te esperamos acá en la radio y entre proyecciones, teatros y bandas, ver una forma elegante, discreta y con glamour de despedir este año.
Este 28 de diciembre en la radio, de 20 a 24 horas.
Cierre del año de Mundo Bullicio.
Con proyecciones,
teatro, bandas,
transmisión en vivo.
¡Transmisión en vivo! ¡Comiendo!
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar, de que se haya este tipo de actividades en los distintos barrios, porque la Reja Grande no...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas por tu estación de información.
Sé que es tu pucho, cualquier bichito el A veces he visto a mamá como sus lágrimas secas, porque ando medio culeca y toso mucho en la cama. De sons agarré un resfriado en la última pamperada, por salir desabrigada, creyendo que había chiflado.
Estamos en el aire.
Bueno, buenas tardes, porque no había saludado hoy. Este es un homenaje, estuvimos escuchando una canción por Nelly Omar, quien falleció ayer a los 102 años, ¿no? Nacida en el 11, 1911, y hasta los 100 años cantó. Ojo, estaba preparando la despedida, una despedida artística,
impresionante,
y no le dio el tiempo, ¿no? Sí. Pero con una lucidez siempre extraordinaria y unos datos interesantes que...
¿Es una esperanza para nosotros?
No, pero los hombres se mueren antes. Ella buscaba novio siempre. Usted la debía haber conocido.
Claro, tendría que haber ido.
Claro. Ahí llegaba los derechos de autor, por lo menos. Después se casaba, pero no lo hizo.
Podría.
Ya llegó tarde.
Sí, lo interesante es que ayer comentaban, ayer hubo muchos programas, incluso le hicieron un homenaje en 678, pero también en otros canales estuvieron haciéndole homenaje.
En Radio Nacional.
Claro, sí, sí. Gardel con faldas, que a ella le molestaba esto, el Gardel. Exacto. Con pollera, no le gustaba. Ella quería ser la cantora del pueblo, y cantora, sí, no cantante, cantora del pueblo. Y había dos o tres cosas interesantes, como comentaron ayer, una de las pocas que quedaban que había visto a Gardel, que había lo había tratado, porque claro, lo llegó a ver primero cuando era niña, porque su padre, allá en Guaminí, en una gira que hizo Gardel, lo llevó a la casa, y ella lo vio, y después ya como cantante, piensa que si ella era del 11, Gardel muere en el 35, tenía 24 años y ella ya estaba claro, en actuación,
cantaba.
Claro, ella ya cantaba, desde jovencita. Esa es una de las historias.
A mí lo que me importa, lo que me impacta de ella es la persecución que tuvo.
Claro, ella fue muy amiga de Eva Perón. Primero porque se conocieron actuando en la radio, con más relevancia en aquel momento Nelly Omar que Eva, que recién empezaba, y después en una escuela de aviación donde las dos estaban aprendiendo a volar. Y ese conocimiento después se afianzó, tantos que estaban juntas en ese acto, en el Luna Park, donde se juntaban fondos para las víctimas del terremoto de San Juan. ¿Sí? Y ahí es donde Eva conoce, se lo presenta, que yo está sentada junto a él, y bueno, y ahí empieza la historia. También tiene, y bueno, es la que canta, a usted le llamó la atención, es la que canta La Descamisada.
Exacto.
Entonces no le llama tanto la atención, la sacaron de circulación rápido. Y Tita Merelo en algún momento le consiguió un trabajo en Montevideo. Tita Merelo supo ayudar a compañeras. También en algún momento lo reconoció eso, Libertad Lamarque. Y bueno, y otra es sus historias de amor, ¿no? Es especialmente su historia de amor con Homero Manzi, al que dejó porque, y le dice mentiroso, dice, él estaba locamente enamorado de mí, pero no, yo no estaba de él, porque no fue capaz de dejar a su mujer. La mujer me odiaba.
Ah, era su amante.
Sí, ella capaz que dice que no, porque siempre se cuidó de decir que si hubo contacto íntimo, pero bueno, piénselo como quiera. Eso no lo vamos a ver, se lo llevó a la tumba. Pero
¿ella es la Malena?
Y ella decía que sí, y que muchas de las obras de Manzi están dedicadas a ella. No habrá ninguna, no habrá ninguna con tu...
No habrá ninguna igual, sí.
No habrá ninguna igual con tu piel y con tu voz. Bueno, esa, y Malena también dice.
Era bonita, ¿eh? Tiene rasgos bonitos.
Sí, era interesante, diría una tía mía que no era bonita. Qué sé yo, era mucha personalidad, muy, muy decidida. Y mantuvo su lucidez, es increíble, 98, 100 años, tener esa capacidad de respuesta, esa memoria, esa afinación. Así que bueno, en este momento literario, vaya
nuestro homenaje, nuestro recuerdo,
claro, y especialmente a quien fue también, aparte de ser una de las cantantes que están en los primeros rangos, digamos, está en primer puesto quizá con Tita Merello, con Libertad Lamarque, con Azucena Maizani, con Mercedes Simone, de ese grupo de mujeres que impuso el tango. Aparte, esa amistad con Perón, ¿no? Con la familia, con el matrimonio y su militancia. Militancia como se militaba en aquella época, en algún modo, pero lo hizo tan fuerte como lo hizo Hugo del Carril, que cantó
La
marcha peronista. Ella cantaba Los Descabezados. Y en YouTube se consigue, se puede escuchar todo. Está uno de los actos en el Luna Park, donde canta, y canta, le piden que cante eso, desde el alma, qué sé yo, todo lo que ella siempre cantaba, y que cante en La Descamisada. Y de mucha entereza también física. Nunca se sentó. Uno veía a Mercedes Sosa que se sentaba. Ella no se sentaba para cantar. Tenía 100 años y lo que más podía, le ponían una silla, lo ayudaban a llegar al micrófono. Pero después cantaba de pie, ¿no? Y por ahí uno veía que tomaba el respaldo de la silla o el micrófono, pero ahí terminaba todo. Así que bueno, nuestra despedida, nos hubiera gustado. Yo nunca pensaba que se iba a morir. Qué cosa rara, ¿no? La veía como eterna. Eso, a mí me costó dos muertes. La de Tita Merello y la de ella, aceptar que se morían. Porque uno las pensaba como que de siempre.
A mí me pasó con Atahualpa. Porque desde que yo era chica, que a mí me parecía que Atahualpa era grande. Entonces que iba a ser eterno.
Ajá. Y bueno.
Era eterna como el agua y el aire.
Esta vivió bastante. Bueno. Entonces, chao, Neliomar. El joven Matías, ¿qué tiene que poner?
Matías no tiene que poner música. Claro. ¿Vamos a hablar de teatro ahora?
Sí, pero yo quería poner un poquitito del este himno.
¿Vamos al tema?
Sí.
¿Vamos al tema?
No lo encuentro.
Hijos de pueblo. Sí, señor.
Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, alejado del bullicio de la falsa sociedad.
Bueno,
estamos en el aire.
Tuvimos un problemita técnico. Este no es el tema.
De producción que no ha llegado. Queríamos pasar un fragmento del himno anarquista, que no es que es diferente de cómo se llama el de los comunistas,
la internacional.
No, es otra cosa. Hijo del pueblo, ¿no? Ya. Hijo del pueblo te oprime en cadenas.
Y yo había encontrado en YouTube una perlita que es este himno, que no sé si la misma letra del originario, pero cantado con la música del himno nacional. Era un desafío de los anarquistas a el gobierno de aquel momento, encantar con música del himno nacional
Una letra anarquista, sí.
Vaya también, ¿esto por qué? Porque la obra que voy a comentar brevemente, Marco Severi, Pairó, es lo último que comenté, comentaré en el año, no de mi vida, no sé quién está pensando mal, pero todavía pienso seguir hablando. Pero por lo menos de este año, está basado en este tema, en algo que puede interesar a la profesora, o que puede agregar algo, que es, está basada en los efectos que producía y la posibilidad de superar la ley de residencias, también conocida como la ley Cané, de 1902, que era una ley de extradición. No se podía, si un gobierno extranjero pedía, sabía que en la Argentina estaba alguien que consideraba delincuente en su país de origen, podía pedir la extradición. Y sin demasiadas vueltas, lo que provocó también muchas veces, siguió hasta la época de Frondizi esta ley, sí, y se aplicaba mucho para mandar, porque no se pedía ¿cómo les puedo decir? Una cantidad de pruebas exageradas ni nada. Simplemente si el gobierno decidía que era persona no grata y se
usó
para perseguir, perseguir anarquistas.
Exactamente, porque no solo que tuvieran pedido de captura de su país de origen, sino que de Argentina se los expulsaba con esa famosa ley de residencia.
Tenía que ser extranjero.
Exactamente.
Como el anarquismo en Argentina en sus principios tuvo una...
Claro, por eso esa ley se aplicó fundamentalmente en la década del 10 y
antes
del 20.
Y entonces, al ver los efectos de esto, Pairó, que era de algún modo había estado en el Partido Socialista, que usaba el teatro como una plataforma para criticar ciertas medidas, porque en algún momento en la misma obra se dice... No es justa esta ley, pero es legal, le dicen. O sea, como bueno, no es justa porque un tipo que había, como Marco Severi, que, digamos brevemente, es un tipógrafo, tiene una imprenta y está haciendo una tesis. Está imprimiendo una tesis de un tal doctor, creo que Juárez o Suárez, no sé. Está imprimiendo una tesis donde el tipo habla justamente de esta ley. Entonces, eso es excusa para poder explicar en el escenario, que es la ley de residencia, la gente que estaba ahí. Y entonces hay un espía, hay alguien que, una cuñada de este, que acá no se llamaba, él se llamaba, en la Argentina se llamaba Luis Bernengo, no estaba con ese nombre. Pero hay alguien que sospecha, un empleado de él, que también trabajaba en colaboración con la policía, y consigue con artilugios de novio falso a una cuñada de Luis Berlengo, consigue una foto de Marco Severi en Italia con barba y qué sé yo. Entonces ya tienen todos los elementos para identificarlo. Luego viene un policía, un carabinieri, como dice, un carabinero viene y, lo detienen. A todo esto hay varias cosas interesantes. Una, que Luis Bernengo iba a hacer una cooperativa. Estamos hablando de 1903, 1904. Iba a hacer una cooperativa, o sea, él estaba pagando, paga en ese momento, en esa instancia, la mitad de la imprenta, y la otra mitad iba a quedar para sus obreros. Se funda una cooperativa, o sea, que les estaba concediendo esa posibilidad, que todavía hoy las cooperativas funcionan, y cómo, ¿no? Cuando decae una empresa, y le iban a quedar ellos también como patrones. Cuando lo toman preso, él dice, bueno, acá hay que nombrar a este muchacho, al abogado que le estaba haciendo la tesis de doctorado, o a mi mujer, quien es dueña de esta mitad, para que no se la saquen, porque todo el problema era, yo fui bueno, aquí trabajé. ¿Qué había hecho Marco Severi en Europa? Es medio de folletín. La cuestión ahí era anarquista, en Roma, muy pobre, y la madre se estaba muriendo, era todo un tango. Yo no tenía plata para salvar a la viejita. Y le ofrecen falsificar papel moneda. Falsifica papel moneda. Le adelantan plata a los falsificadores para que intente salvar a su madre, no lo logra, la madre muere, lo mismo. Y cuando se desbarata esta organización, se descubre, los persiguen, él escapa a Génova y de Génova a la Argentina. Y acá hace una buena, una vida, lo que sería la vida honrada, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa después? Después pasa que el juez, un juez muy humano, probablemente hoy día sería cristinista, dice que, bueno, hay que contemplar que la ley dice eso y los jueces están para satisfacer, digamos, para poner en marcha el aparato legal, hacerla cumplir, pero que hay maneras y entonces comienzan todas esas instancias de pedirle al embajador, después del embajador al ministro de Relaciones Exteriores italiano, hasta que llegan al rey de Italia, que concede la gracia, y ahí se puede quedar. Esto también está hablando de una postura ante de la sociedad argentina o de la organización política de la Argentina, que estaba brindando a los extranjeros una posibilidad muy grande de integración. Olvidándonos de esos magnicidios que existieron o no prestando tanta atención a veces, pensemos también cómo integraron, porque cuando ahora uno habla de integración, también tiene que ver el gran esfuerzo. Todos somos descendientes, la gran mayoría de inmigrantes en aquel momento eran europeos. Mis abuelos eran quizás los de Andrea, y que uno al final llega a no hablar olvidarse de la lengua de los abuelos, se habla castellano, se ha integrado. ¿Es algo para mí?
No.
Bueno, quiero leerles un pequeño párrafo que es como una tesis, ¿no? De lo que dice justamente el abogado este estaba haciendo una tesis y también Luis Bernengo, o sea, Marco Severi, dice algo. Oh, en Italia, señor juez, ustedes que llaman al extranjero para que comparta su trabajo y sus beneficios, ustedes hay que entender que son los argentinos, ¿no? Ustedes, y al cabo de corto tiempo lo consideran como un miembro de su gran familia. ¿Por qué? ¿Por qué tienen esta ley implacable que no perdona al que ha merecido perdón? Y que no solo lo castiga a él, sino que maltrata y maldice cuanto tiene alrededor, hundiendo a los suyos en la miseria y la vergüenza, dispersando al viento cuánto su esfuerzo creó, prolongando la inicua pena hasta en sus mismos hijos. Oh, vea, señor juez, le juro que desde que pisé este país, desde que empecé a trabajar con fruto, desde que formé un hogar que creía bendito, soy otro hombre. Marco Severi quedó en Italia con su espantosa pesadilla de un minuto. Luis Bernengo es un hombre útil y honrado, pero se mata a Luis Bernengo para hacer resucitar, en cambio, al delincuente, Marco Severi. Se destruye lo que ha hecho Luis Bernengo, su hogar, su obra, su porvenir, para que resurja la falta no cometida de Marco Severi. El juez lo llama a la calma, y Luis Bernengo, o sea, Marco Severi, continúa. Pero usted es bueno, señor juez, usted comprende, usted es hombre, usted es hijo de este país benévolo y tolerante, más amplio y generoso que las viejas sociedades europeas. Usted hará por mí lo que otro no haría. Usted me dará la libertad, usted me devolverá a mi familia y a mis obreros. Si pudiera, dice el juez, pero el sentimiento no gobierna. El juez pasa antes del hombre. Sin embargo, bueno, y la obra termina con el perdón, todos se abrazan, porque un final feliz, tipo Hollywood, digamos, pero dice el juez en la última escena, Marco Severi, el señor ministro de Italia y el de Relaciones Exteriores telegrafiaron al rey pidiéndole el indulto de un delincuente. El ministro italiano de Negocios Extranjeros acaba de telegrafiar en contestación que su majestad ha concedido el indulto. Marco Severi, no, Luis Bernengo, queda usted en libertad. Y Teresa se abrazan al juez. Oh, señor, y el juez, y así termina la obra, dice, hay que enmendar esa ley. Claro que pasaron varios años para enmendarla hasta el gobierno de Frondizi, ¿no? La década del 50, 60, ¿no? 58.
58, asume Frondizi.
Ahí, así tardó todo ese tiempo. Bueno.
Yo quiero agregar una cuestión personal sobre lo que usted está hablando, Pablo. De Miguel Cané. A mí me impactó, yo no sabía de que fue el autor de la ley antiextranjero, en esa fecha. Y yo estaba como enamorado de él porque en la adolescencia...
Ojo, sí, diría que no había matrimonio igualitario.
En la adolescencia me impactó el libro...
¿A usted le gustó Juvenilia?
Juvenilia.
¿A usted le gustó?
A mí me gustó.
Sí, yo soy profesor de literatura.
Yo soy profesor de historia. Yo siempre lo vi críticamente ese libro. No, es la clase dirigente que se forma en el Colegio Nacional Buenos Aires.
Para mí, no, ¿qué? Es en Entre Ríos.
En el Colegio de Paraná, ¿no?
No, es en el Colegio de Buenos Aires.
Sí, es en el Nacional Buenos Aires.
Me pareció que era Entre Ríos la historia,
no.
Pero bueno.
No, igual, sí. No, bueno. A mí me
gustó.
Otro que está implicado en esas leyes anti-inmigrantes es Joaquín B. González, el de Mis Montañas, otro gran escritor, otro todo gran idílico, escritor. Sí, así, también, sí, la Argentina para los argentinos, y para esos argentinos bien nacidos y descendientes de aquellos argentinos y de la inmigración.
Cuando yo leía Juvenil, yo tendría 15 años, algo así, 16, estaba en el Colegio Nacional. Entonces,
de Formosa,
me parecía historia de Formosa. Me parecía una historia.
Y porque traspolaba el Nacional de Formosa con el de Buenos Aires.
Me parecía una historia hermosa de estudiantes.
Sí, lo que lo quita es.
Así
eso
lo tomaba. Eso, así lo tomaba.
Eso sí, lo que pasa es que.
Y después, cuando crezco, al crecer y me entero de la historia, mi gran desilusión de Miguel Cané fue terrible, digamos.
Y usó esas contradicciones que ya hemos hablado. La Argentina, por un lado, tenía un sistema educativo que trataba de integrar, por el otro lado, perseguía al extranjero, es decir, avanzaba en el sur matando indios, pero también estaba frenando a otra potencia extranjera que quería avanzar sobre la Patagonia. Es muy complejo, se hizo así. Es decir, yo...
Un día tenemos que leer La Bolsa. Yo tenía una profesora en el terciario que decía que ese libro demuestra esa nacionalidad que se forjó para nosotros en esa década del 80.
Sí, La Bolsa es muy antisemita también.
Claro,
una
claro.
De las primeras críticas.
Claro, claro.
Pero ahí se ve, estaría de acuerdo con el Papa, el oro y el...
Bueno, ¿qué hacemos? Nos despedimos de la
gente.
Nos
despedimos hasta el año que viene. Bueno, porque
el rato del anarquismo va a un homenaje a esos españoles, que entre los que se contaba mi abuelo, un tío mío se llamaba Amador y Leal.
Mm-hmm.
Y
Amador
mi madre
Leal,
tenía primas que se llamaban Libertad,
nombre,
Armonía, nombre, Germinal, un hombre.
Nombre,
o sea,
anarco,
ponían esos, claro, entonces, y se leía la protesta.
Floreal.
Floreal, y se iba, y después... Se iba a la huelga. Tengo cartas de mi abuelo, casi analfabeto, donde pedía ayuda a un cuñado porque estaba en huelga y tenía la familia que mantener. Entonces, todo eso vaya al homenaje a aquellos que también hicieron pelea y en la militancia hicieron la Argentina.
Por supuesto.
Bueno, yo me despido por largo tiempo. Hasta marzo vuelvo con el otoño.
Bueno, igual lo vamos a tener grabado en este bloque.
En
queremos
tu retina me vas a tener grabado.
Bueno, queremos
inolvidable eso.
Totalmente.
Nosotros nos despedimos hasta
enero. Queremos agradecerle a Pablo por haberse sumado en este año al Observatorio, en su columna literaria.
Nos hizo famosos.
Ahora nos escuchan en Nueva York, una cosa de loco.
Sí.
Bueno, y nos despedimos en el observatorio hasta el año que viene.
Los primeros días de enero, la segunda quincena.
Los primeros días de enero ya vamos a estar acá nuevamente en el aire, los dos aburridos, Vladimir Cebriano y yo, Andrea Herrera. Un beso grande, un abrazo.
¿Andrea o Elena?
No, yo soy Andrea, ¿usted? ¿Cómo se llama? Feliz año nuevo para todos y que la pasen muy bien.
Hasta la próxima audición.
Chao, feliz año.
Ausencia de esos mal llamados kilos de plata,
flecos del poncho plateado de la luna, mi aparcera, que alguna noche de espera me los habrá obsequiado. A veces se me figura un mostrador, la tranquera, ande en borracho mi espera entre vasos de amargura. No quería incomodarte, pero hoy me animé a escribirte, porque tengo que decirte que somos dos a esperarte.